para todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural. Pues tú y yo. Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo. Mujeres con discapacidad y territorio comprometidas por un reconocimiento incluyente desde el enfoque de derechos en un horizonte de igualdad. Programa emitido desde la UFM Estéreo 102.1 FM, emisora de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, la Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2021, con el apoyo de la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido por temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura con un enfoque social e incluyente.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Andrea Orozco, nuestra reportera. Desde Bogotá, Juanita Nope, coordinadora del proyecto. Nuestro historiador, Fabián Mauricio Rosas, quien siempre nos acompaña y nos apoya. Además, estarán con nosotros nuestros invitados especiales, y se trata nada más y nada menos que de Sofía Ramírez, Diana López, Lina Mayerlil Flores Condo, Adoraida Ávila López, Jorge Mario Álvarez, Miller Almario y Juan Álvarez Zuluaga. En el máster, Jonales Toro, y quienes habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Hoy presentaremos nuestras acostumbradas secciones, iniciando con En Sintonía con las Mujeres. Nuestro tema central será las mujeres que vieron con el primer encuentro de mujeres con discapacidad y territorio, quienes nos contarán sobre esta maravillosa experiencia. Seguida escucharemos la historia de una canción, con el tema musical Derecho de Nacimiento. Luego escucharemos La Voz de la Inclusión, donde hablaremos con el equipo de producción de la productora Tiempos Modernos, quienes realizaron la serie documental Maestros de lo Extraordinario. Temas de interés en Pa' Todo el Mundo. Muy, pero muy buenas tardes, doña Amparo Rosas, Andrea, Juana, ¿cómo están?
Muy buenas tardes, Albita. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar otra vez en nuestro programa Pa' Todo el Mundo.
Muy buenas tardes, Alba, Amparo, ¿cómo están? Muy bien, muy feliz de volver a estar con ustedes.
Oyentes de la UFM, Alba y nuestro máster, John Alexander, buenas tardes para todos. Un gustazo estar con ustedes, un abrazo fraternal para todos.
Bueno, y haciendo esta bonita bienvenida con toda la parte de producción de este programa de Pa' Todo el Mundo, los voy a dejar con esta primera sección, En Sintonía con las Mujeres.
En sintonía con las mujeres.
Quiero contarle a nuestros oyentes que el pasado 29, 30 de septiembre y 1 de octubre nos reunimos aproximadamente 20 mujeres con discapacidad en un proyecto que se llama Mujeres con Discapacidad y Territorio, el cual es apoyado en el Programa de Concertación Nacional con el Ministerio de Cultura y también con el Programa de Concertación Departamental con la Secretaría de Cultura de los proyectos de concertación 2021. Así fue como 20 mujeres con discapacidad y otras mujeres que se nos unieron en este proceso tan esperado. Participamos 3 días en una observación y en un compartir de cómo vivimos las mujeres con discapacidad en nuestro territorio, primer territorio que es nuestro cuerpo, y cómo compartimos y cómo vivimos en ese entorno. Así es como tenemos hoy cuatro lindas mujeres con quienes vamos a compartir este rato de sintonía con las mujeres, hablando entonces de ese encuentro, ¿cierto, Andrea?
Sí, señora, son unas mujeres echadas para adelante, guerreras, pero sobre todo decididas, que tomaron la decisión de ir al encuentro, de empoderarse, de saber que de ellas depende que otras conozcan lo que se hizo y lo que se realizó durante el encuentro. Entonces, yo quiero darle entrada a Juana también para que nos hable un poco del evento y para que comencemos con la entrevista, porque estoy que me hablo con estas mujeres.
Bueno, este evento nos dio la oportunidad de conocernos entre todas, digamos que no fue solo conocerlas a ellas, sino nosotros también, pues presentarnos a ellas y tener la oportunidad de conocer cómo cada una vivía su vida y cómo se enfrentaba a sus emociones, a sus circunstancias diarias y cómo a partir de compartir sentimientos con la otra, podíamos crear una comunidad y un entendimiento que no fuera desde el pensamiento de yo estoy luchando sola, sino que somos varias luchando cada día y no estoy sola en mis emociones ni en mis circunstancias, sino que hay otras mujeres que les pasa lo que me pasa a mí y que pueden compartir mis sentimientos. Entonces fue muy chévere como darnos la oportunidad de compartir esas emociones y aprendimos mucho. Yo siento que todas aprendimos mucho y nos llevamos para nuestras casas muchísimo amor y muchísimas cosas por hacer en el futuro.
Bueno, yo también quiero contarles que este es el primer encuentro que se hace en el departamento del Quindío de mujeres con discapacidad. Hay mucho que contar, hay muchas vivencias, son mujeres que hemos compartido la historia de vida, todas aquellas que nos concentramos esos tres días en el Hotel La Ribera, en el kilómetro 5 de Calarcá. Yo quiero invitar a Doraida Dávila López, que nos acompañó desde el municipio de Quimbaya, para que nos cuente qué la motivó para asistir al encuentro de mujeres con discapacidad.
Buenas tardes, mi nombre es Doraida Dávila, de Quimbaya, Quindío. Lo que me motivó a estar en el encuentro es porque iba a compartir con varias personas que tenían diferentes discapacidades y pues la verdad quería ese encuentro. Hacía días pues estaba yo con ganas de reunirme con otras personas que tuvieran diferentes discapacidades a las mías y pues fue algo genial, la verdad que fue algo maravilloso e inolvidable porque compartí muchas experiencias con todas y traje muchos aprendizajes de allá.
Yo continúo ahora con Sandra. A mí me llamó mucho la atención ella, tiene una personalidad muy bonita y por eso quiero preguntarle qué esperaba ella de ese encuentro de mujeres con discapacidad y territorio.
Buenas tardes. Muchas gracias por sus palabras. La verdad, lo que esperaba, pues lo que encontré, porque como dije ya en el encuentro, era un sueño para mí reunirnos así, alejarnos de nuestras familias y solo reunirnos con nosotras mismas y con demás personas con discapacidad para interactuar nuestras experiencias, nuestras formas de vida, para tener como una libertad donde nosotros nos sintamos libres y expresemos lo que verdaderamente queríamos hacer sin tener que decir, por ejemplo, incomodo a mi mamá, incomodo a un hermano, incomodo a alguien de nuestro entorno que siempre es nuestra casa. Entonces encontré un sueño realizado. Muchísimas gracias, Amparito, a la fundación y a todos los que estuvieron allá. Muchas gracias.
Bueno, entonces, muchas gracias, Sandrita. Ahora yo quiero invitar a Diana María Ramírez del municipio de Calarcá para que nos cuente qué fue lo que más la marcó de estar allá en ese encuentro de mujeres. ¿Qué le marcó reunirse con otras mujeres con discapacidad, Diana?
Mi nombre es Diana María Ramírez López. Me agradó mucho de conocer las personas en nuestro entorno. Me sentí muy alegre con conocer personas y amistades en nuestro alrededor.
Ahora vamos a hablar con Sofía. Yo quiero saber a Sofía cuáles fueron esas cosas, vivencias o experiencias que pronto más le llamaron la atención durante el encuentro de mujeres.
Hola, muy buenas tardes. Definitivamente hay dos cosas que vale la pena destacar. En ese encuentro era imposible no dejar que el corazón se encogiera y se llenara de emoción porque había un grupo muy selecto de mujeres valientes con unas experiencias de vida increíbles que nos demostraron que realmente las limitaciones no existen. Y lo otro que sé que para cada una de las que participamos fue el cuidado y la atención de quienes organizaron el evento. Era maravilloso sentir no que nosotros éramos discapacitadas, sino que éramos mujeres disfrutando de un encuentro más como familia. Entonces, eso es lo que me llevo y esas son las dos cosas que jamás olvidaré. Gracias.
A mí me gustaría preguntarle a Doraida qué sentimientos tenía al inicio del encuentro que cambiaron cuando se terminó el encuentro.
A mí lo que más me motivó fue el compartir con todas unas experiencias nuevas, la verdad. Lo que yo pensaba de ir al encuentro y todo, pues tenía de pronto susto porque pues soy una persona con discapacidad visual y bueno, pues para ir a interactuar con otras personas que tienen diferentes discapacidades a las mías, pues no sé, creía que era como algo diferente y tenía como algo de sustico, pero no, al llegar allá todo fue muy armonioso, lugar espectacular, muy asequible para todos nosotros. Y pues me trae muy buenas enseñanzas porque la verdad fue un compartir muy bonito con todas y gracias a Amparito, a la doctora Carvajal y a todos los que estuvieron allá con nosotros porque nos dejaron muy buenas enseñanzas y pues me impactó mucho, muchas historias que cada una contamos y la verdad les agradezco mucho el haber estado con todos nosotros allá y habernos permitido vivir esa experiencia tan hermosa de ese compartir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Doraida. Yo quisiera también preguntarle a Sofía, ¿cuál es el aprendizaje que le deja este encuentro?
Definitivamente que las mujeres unidas lo podemos todo. Había de pronto, como acaba de decir Doraida, una prevención en muchas al comenzar, pero cuando uno se da cuenta de las capacidades y lo que los demás son capaces de hacer, valga la redundancia, con una limitación, uno entiende que hay un poder innato en la mujer de crear y lograr lo que sueña. No hay límites.
Cuénteme también qué significó para usted haber podido pues pertenecer a ese encuentro. No podíamos invitar a todas las mujeres con discapacidad al departamento, precisamente porque la idea era quedarnos 3 días en un hotel para poder conocernos muy bien y poder organizar primero un grupo de base. ¿Qué significó para usted haber podido pertenecer a ese grupo de mujeres tan selecto que llegó al Hotel La Ribera el día 29 de septiembre?
Es una forma de probarse a uno mismo. Y a mí me deja este encuentro el estar unida con mujeres que son mujeres. Yo no sabría cómo expresar que físicamente tienen una limitación, pero que en su intelecto son capaces de cualquier cosa. Entonces eso me deja a mí un orgullo muy grande de pertenecer a un grupo de mujeres que empujan y enseñan a otras a seguir adelante.
Yo quisiera preguntarle a Sandra, ¿qué piensa que esto puede aportar al futuro del departamento como mujeres con discapacidad y a la construcción de un departamento más incluyente?
Pues la verdad aportaría mucho porque de nosotros está en exigir y hacer cumplir nuestros derechos. Igualmente cumplir nuestros deberes como personas sociales. Creo que la unión es la que aporta y lo he dicho porque siempre he trabajado en la alcaldía como representante y he tenido asociaciones que he trabajado mucho así y sé que si nosotros mismos vamos, exigimos y nos hacemos ver, nos visibilizamos, hacemos mucho y aportamos demasiado para el futuro. Como decía yo, ya podemos hacer no cambiar nuestro entorno, la casa, sino cambiar el mundo, porque de aquí puede salir el mensaje para todas partes. Entonces, la verdad, aportamos un futuro grande de para todos. Como decimos, como dice la frase, sin nosotros no hay nada, y con nosotros somos para todos, entonces aportamos demasiado.
A mí me gustaría hacerle la misma pregunta a Doraida.
Pues yo pienso de que el estar allá fue una experiencia muy bonita. Pues me sentí muy privilegiada de haber sido invitada por ustedes, porque la verdad pues no contaba con ese encuentro tan maravilloso. Esas experiencias que vivimos allá fueron únicas y la verdad es que de tantas personas que vemos aquí con discapacidad en el municipio de Quimbaya, ser yo la privilegiada, pues le doy gracias a Dios y a todos ustedes los que organizaron este evento, porque la verdad fue muy bien organizado, muy bien planeado, y esa finca La Ribera es muy asequible para todos. La verdad que les agradezco mucho y no, me vine con muchas enseñanzas de allá, muchas amistades, creo que una nueva familia para mí.
Yo quería contarles sobre los temas, cómo les pareció haber tratado sobre ese tema que trata la doctora Ingeborg Carvajal, que es la parte, digamos, emocional. Luego llega Fabián y les habla de participación, y luego también tenemos, no es habla, ¿no? Ustedes son las que hablaron. La verdad, nosotros pusimos fue nuestro, digamos que nuestra logística para que ustedes nos contaran lo que opinaban sobre esos temas con diferentes metodologías. Tuvieron la oportunidad también de, digamos que tocar temas como de sexualidad. ¿Cómo les pareció más bien los temas que se tocaron dentro del encuentro?
En verdad, considero que fueron muy bien logrados y pensados con ingenio, porque nos dieron la oportunidad también de liberar aquellas cosas. Cuando se tiene una limitación física, uno a veces carga. Eso fue un espacio seguro. Cada vez que la doctora Ángel nos dio la oportunidad de pararnos frente a nuestra situación en medio de nuestro territorio, nos dio también la oportunidad de conocernos más y que otros también aprendieran de nosotros y de nuestras experiencias. Muy bien pensado.
Adoraida, ¿cómo vio usted el tema de sexualidad? ¿Cómo lo vivió también?
La verdad es que fueron temas muy importantes. Me gustó mucho el sentipensante, la mujer sentipensante. Pareció un tema, pues, todos los temas como tal fueron muy bien escogidos y ese fue como el que más me llamó la atención, el que más me gustó, porque pues nos ayudó para liberarnos de muchas cosas y las historias y todo tenía un sentido de uno poder como desatar nudos, de contar su propia historia, de sentirse seguro en el momento en que estábamos todos reunidos y sin penas de nada y sabíamos que estábamos entre mujeres, y entonces nos dio la oportunidad de compartir muchas historias. La verdad que fue temas muy agradables y muy interesantes.
Sandra, ¿qué opina usted que nosotros hayamos tocado el tema de sexualidad en ese encuentro? Sexualidad y discapacidad ha sido un tabú también en nuestra sociedad. ¿Cómo?
Campanito, como dice usted, sí, la sexualidad es un tabú para la población con discapacidad. Porque como la sociedad y nosotros mismos también pensamos que por ser personas como tener una limitación, tener una discapacidad, no tenemos ese derecho a sentir, a ser deseados, a desear, a querer, a amar. Entonces, la verdad fue un tema que dio muy bueno porque las personas con discapacidad tenemos muchos derechos y somos igual que otra persona que no tenga su discapacidad. Como decía la doctora Ingrid, no nos veamos con discapacidad, sino que veámonos como personas que sentimos, que queremos, que deseamos y que vivimos.
Muchas gracias. Dianita, ¿cómo se sintió usted cuando hablamos de sexualidad en el encuentro?
Me sentí muy bien, no me dio pena de hablar a las personas a mi alrededor. Porque todos creemos que dejar la pena al lado.
Y dejar que esos temas también lleguen a la puerta de nosotras, ¿cierto?
Sí, señor.
Bueno, ¿qué fue lo que más las divirtió? ¿Qué más las hizo reír? Cuénteme.
Nos reímos con que cuando nos conocimos, nos pudimos contar a las personas en el alrededor, contar los chistes y agradó mucho conocer a las otras personas.
Bueno, ¿qué dirían ustedes o qué mensaje le darían ustedes a aquellas mujeres con discapacidad para que se animaran a pertenecer a este grupo de mujeres que hemos conformado en Calarcá en esos 3 días? ¿Puede ser, Sofía?
Amparito, sin duda, invitarlas a que le digan no al miedo y se decidan a vivir una experiencia que les va a cambiar la vida, porque las va a ubicar en su territorio, en su departamento y en su municipio y en su departamento, perdón, con el valor que se tiene, aunque tenga una limitación física. Allí vamos a descubrir que somos más poderosas de lo que creemos. Entonces, ánimo, hay que volver a participar y yo me muero por repetir el encuentro. Gracias.
Muchas gracias. ¿Qué expectativas tienen ustedes después de este encuentro? ¿Qué piensan ustedes?
Pues las expectativas que tenemos es de seguir tejiendo redes, apoyarlas y animarlas a que
vayan a estos encuentros que son muy importantes, porque se viene uno con muchos aprendizajes y la verdad pues le dan a uno la libertad de hablar, de expresar lo que uno siente. Entonces, como decirles que dejen ese miedo, que salgan adelante, que somos personas valientes y capaces de hacer muchas cosas, de sobresalir y de seguir, porque la vida continúa a pesar de cualquier adversidad.
Muchas gracias, Adoraida. Sandra, ¿qué le deja a usted? ¿Qué cree usted que por dónde debemos seguir este grupo de mujeres?
Pues sí, uniéndonos como estamos, y acogiendo a más personas, llamando a más personas. Y como tengo yo una frase que me gusta mucho, que es discapacidad en la calle, sacar a las personas a que nos vean, a que disfrutemos de lo que tenemos, del entorno, de que si no podemos subir a entrar a un almacén o algo, nos unamos todos y entremos, ¿me entiendes? Como que y de despertar y salir de este encierro que estamos, porque como decíamos nosotros, sabemos muchas personas con discapacidad y hay un encuentro, hay una reunión, hay una actividad y las que salimos somos pocas. Entonces es eso, como motivar a muchas personas, motivarlas y hacerlas salir para que podamos lograr un entorno accesible y un entorno para todos.
Es cierto, Sandra, si nosotros no nos hacemos visibles, no existimos. Y me parece muy buena idea, debemos de tomarnos espacios femeninos, los almacenes deben ser tan asequibles para nosotras también como para cualquier otra mujer. No queda más que darle las gracias a ustedes y a las personas que estuvieron en nuestro proceso, en ese encuentro, a Alba, a Juana, a Fabián Mauricio, a la doctora Inge, a Catalina Carvajal, que hicieron posible desde hace un año nosotros, algunos en el diseño, luego en la elaboración y la construcción de este encuentro, todos. Muchas gracias, es un placer tenerlas en nuestro programa para todo el mundo.
Esta es la historia de una canción.
Hoy tenemos para ustedes el tema musical Derecho de Nacimiento. Esta canción fue escrita en el año 2012 por la cantautora mexicana Natalia Lafourcade, después de las manifestaciones y movilizaciones de los estudiantes en la Ciudad de México y otras partes de la República Mexicana conocidas como Yo Soy 132 o Primavera Mexicana. En la interpretación de esta canción invitó a grandes estrellas de la música mexicana y tras salir al público se convirtió en un himno revolucionario para la lucha estudiantil de América Latina.
Ya, esta es la buena, esta es la buena. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar el corazón a la mente, dejarla fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin.
Yo no nací.
Para gritar a los que nos sienten y así perder.
reclamo libertad de pensamiento. Si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento.
La voz de la inclusión, un espacio para que hablemos de lo que nos une en la diferencia.
Bueno, y para esta sección hoy tenemos un tema súper, súper bonito y muy importante. Se trata de la serie documental Maestros de lo Extraordinario. Y para ello tenemos unos invitados muy, muy especiales. Se trata nada más y nada menos que de Jorge Mario Miller y Juan Sebastián. Pero voy a dejar que ellos mismos se presenten para ustedes. Muy, pero muy buenas tardes.
Bueno, soy Jorge Mario Álvarez, un realizador, un documentalista. No he hecho sino eso en toda mi vida, hacer documentales, más de 100 documentales durante más de 30 años de trabajo. He recorrido muchas partes de Colombia, otros lugares del mundo haciendo mis trabajos, documentales de comunidades indígenas, de familias campesinas, de obreros, de artistas. Siempre mi preocupación ha sido como contar esa Colombia profunda y olvidada que de seres humanos excepcionales que tienen mucho para enseñarnos, que hacen labores ejemplares. La gente buena de este país, contar las historias de ellos para alejarnos un poco de tanta maldad, de tanta cosa que nos abruma a diario. Hay que contar las vidas de los colombianos buenos que hay tantos. Entonces, como en parte me preocupaba es por hacer documentales sobre esta gente que quiero tanto.
Bueno, una bienvenida para él, pero también vamos a presentar pues algunos más del equipo de trabajo y más adelante estaremos con Jorge nuevamente, que nos va a responder unas preguntas y nos va a contar muchísimo sobre este lindo trabajo que están haciendo aquí en el departamento del Quindío. También le damos la bienvenida a Juan Sebastián.
Buenas, hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Álvarez, director y productor de la productora de Tiempos Modernos Cine y Televisión. También soy documentalista y digamos que nací como camarógrafo, entonces también mi enfoque inicial fue desde la fotografía, como director de fotografía, camarógrafo. Después ya me enfoqué más en la dirección y es como un poco todo el recorrido que uno puede desarrollar desde una idea inicial, desde el guión hasta la edición de una historia. Y fundamentalmente, pues gracias a mi padre Jorge Mario Álvarez, pues desde niño tuve la fortuna de estar desde los 10, 12 años cargando un trípode como asistente de cámara,
asistente de
sonido, y a veces cargaba el trípode inútilmente cuando mi padre hacía cámara al hombro. Entonces yo tengo ese legado también de camarógrafo un poco guerrero en la selva y entre indígenas, y gracias a esa experiencia desde muy niño conocí la realidad de nuestro país y digamos nuestras raíces como pueblo latinoamericano, y que tenemos raíces indígenas y un legado africano y también europeo, ¿cierto? Español. Así que, digamos, tuve la fortuna de conocer nuestras raíces colombianas desde muy niño, y pues eso te abre un poco la mente y de darnos cuenta de que no estamos solos, de que tenemos muchas influencias culturales, gastronómicas, geográficas, musicales, que nos enriquecen y que uno se da cuenta del valor y de la, digamos, de la riqueza y la idiosincrasia que tenemos, la riqueza que hay en nuestra cultura, ya solo en nuestro país. Uno se desplaza unos pocos kilómetros y cambia la comida, cambian las facciones, la raza, la geografía, las frutas. Entonces es una riqueza que no se ve fácilmente en otros hemisferios del mundo, porque vivimos en el trópico, en el Ecuador, que es de una riqueza no solo visual, sino también humana. Y eso es muy bello, digamos, lograrlo visibilizar. Y el enfoque nuestro ha sido siempre un poco esas historias y esos trabajos del documental histórico-cultural, sociocultural, etnográfico, también documentales etnomusicales, donde de historia, y donde se tocan generalmente temas que tienen que ver pues con el hombre, pero desde un punto de vista muy de visibilizar pues personajes o historias pues de comunidades. Sí, he trabajado también mucho con comunidades afro y en Cuba, por ejemplo, afrocubanas, de raíces afrocubanas, también con indígenas en Costa Rica y en diferentes comunidades indígenas en Colombia. Así que es, digamos, un poco, es el nuestro enfoque en tiempos modernos, cine y televisión, el trabajo que hacemos.
Bueno, por lo visto esto es una tarea ardua y de muchísimos años y mucha experiencia, pero bueno, nuestros invitados son tres para esta oportunidad, entonces no podemos dejar de lado a nuestro siguiente invitado, que es Miller.
Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación, muy contento de poder participar en una tierra muy hermosa, muy amada, el Quindío en particular, pues toda esta zona de Calarcá, de Armenia, todo el Quindío, que fue el lugar que nos hizo llegar y conocernos. Personalmente, desde el año 2016, con Jorge Mario, tuvimos la oportunidad de conocernos en el marco del Festival de Cine aquí del Quindío, que se desarrolló en la Universidad del Quindío, y desde ahí fraguamos una amistad. Mi realización, mi trabajo, y es desde la animación, en este caso particular, desde el dibujo animado, y a través de todas estas temáticas sociales y de documental, pude participar para conocer historias maravillosas que se desarrollaron principalmente aquí en el Eje, pues, principalmente aquí en el Quindío. Entonces, muy contento de estar aquí con ustedes.
Bueno, yo tengo una pregunta para don Jorge, el director general y editor. Cuéntenos un poco, de manera muy resumida, ¿qué es Tiempos Modernos?
Tiempos Modernos es una productora independiente que fue creada en Medellín en 1983, ya hace un montón de años. La creamos con Víctor Gaviria y Hugo Restrepo, dos amigos antioqueños, que se ha dedicado a lo que dice su nombre, a la producción de cine y televisión. Hemos hecho por ahí 10 películas de ficción, entre largometrajes y cortometrajes, y decenas de documentales, puedo decir que más de 100 documentales. Hemos ganado premios como el India Catalina, como el Simón Bolívar en dos oportunidades, el premio Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, el premio del Círculo de Periodistas de Bogotá. Yo particularmente recibí una mención de honor de la Academia Antioqueña de Historia. Es una de las productoras con mayor trayectoria en Antioquia y de las más premiadas. Hemos hecho películas de tanto prestigio y tan conocidas en Colombia como Rodrigo de lo Futuro, la primera película que fue al Festival de Cannes. Hemos hecho uno de los festivales más importantes del mundo. Como te digo, hay otras. He ganado 2-3 premios Simón Bolívar. Hemos hecho películas como Los Músicos, con La Vieja Guardia, Que Pase el Aserrador. Con el Que Pase el Aserrador se inauguró el canal Teleantioquia, es un cuento de Juan del Corral. En fin, Tiempos Modernos se dedica a eso, a hacer cine y televisión.
Bueno, Sebastián, cuéntanos tú, que eres el codirector y realizador, danos un intro sobre de qué se trata esa serie documental Maestros de lo Extraordinario.
Bueno, Maestros de lo Extraordinario es una serie documental que narra historias de vida de hombres y mujeres, pues ahora le llamamos con discapacidad, digamos, en tiempos de pandemia, pero de pronto la palabra discapacidad no es la más oportuna, dándonos cuenta de que estos ejemplos de vida son, pues, digamos que no nos muestran que haya una discapacidad en lo que, en el prejuicio de la gente, en donde entra la discriminación, hay unas limitaciones o discapacidad, no existe, porque nos hemos dado cuenta de que esas personas de pronto no tienen otra funcionalidad, una diversidad funcional. Entonces, Maestros de lo Extraordinario son 5 episodios de también que tocan enfermedades, lo que llaman enfermedades raras o huérfanas, y en época de pandemia, en donde el objetivo es visibilizar unas historias de vida también, digamos, no fáciles, porque son historias de vida de muy duras, de muy profundas a nivel humano y familiar, pero que lo que busca la serie es mostrar cómo durante la pandemia y sobre todo cómo estas personas han logrado adaptarse a la vida cotidiana, cómo han logrado encontrar otras estrategias y otros mecanismos para afrontar y para, digamos, sí, afrontar lo que día a día todos afrontamos en nuestra vida cotidiana. Esta serie son 5 episodios. El primer episodio es de Mariana, que es de Ibagué, tiene 12 años, una influencer que trata temas también de discapacidad y tiene inmunodeficiencia, no tiene defensas. Entonces imagínate ella pues sin defensas en plena pandemia. Ella a veces va a una piscina y sale con neumonía. Es una niña de un coeficiente intelectual alto, pero nos demuestra que tiene ganas de vivir y que es de una vitalidad y de una energía impresionante. El episodio 2 es el episodio en Medellín de Isabel. Es una mujer de 33 años con síndrome de Down y es una de una inteligencia, de una, es muy culta. Desde niña ha escuchado ópera, baila la ópera y digamos nos enseña que la vida no hay limitaciones. Ella tiene unas capacidades extraordinarias que digamos que nos eliminan todos los prejuicios que tenemos con personas de enfermedades como el síndrome de Down. El episodio número 3 es el episodio de Felipe en Armenia, porque entre Calarcá y Armenia, en el Quindío, hicimos 3 historias y Felipe es un joven de 30 años que tiene una enfermedad que se llama emigración neuronal. O sea, que cuando él nació, las neuronas no fueron donde tenían que ir. Entonces, él tiene una edad interior de 6, 7 años en algunos casos, y en otros casos es adolescente, tiene hasta novia. Desvirtuó todos los pronósticos científicos de los médicos que habían dicho que iba a ser un vegetal para toda su vida y ha llegado a ser campeón de natación y de atletismo. Entonces, imagínate, y maneja todos los aparatos electrónicos como si nada. Él no puede pronunciar, él entiende todo, pero como tiene una parálisis, a mi parecer izquierda, tiene una parálisis en todo el lado izquierdo del cuerpo y una discapacidad cognitiva, creo, ¿cómo se dice? Pues aparentemente, digamos que él entiende todo, el problema es que él no puede exteriorizar la idea, no puede hablar, pero él habla a través de sus ojos. Él habla a través de sus gestos, de su sonrisa, de su carisma, nos enamora y nos enseña de que él vive feliz, él no tiene ninguna discapacidad, él hace todo común y corriente. Y el episodio 4 es el episodio, la historia de Alexander Ruiz. Alexander Ruiz es una persona con discapacidad visual. Alexander es un joven de 30 años, él quedó ciego a los 14 años por un balonazo en la cabeza y a partir de ahí, digamos que él tenía el sueño de incursionar en la radio. estudió comunicación social en la Universidad del Quindío, y gracias a un profesor que se llama Ricardo Bejarano, docente de comunicación social de la Universidad del Quindío, fue trascendental para su vida y se convirtió en un realizador audiovisual y sonidista profesional. Y Alexander es fenomenal. Lo que pasa es que para él, él no se siente extraordinario, él no se siente ni... O sea, para él no, ni es un héroe, ni se siente especial, ni se siente extraordinario, porque él siente que su discapacidad visual no lo afecta para nada. Entonces, Alexander Ruiz ha llegado a ganar premios con sus documentales, con sus trabajos como realizador audiovisual, y uno se pregunta cómo una persona con discapacidad visual puede ser también un creador de imágenes que haya ganado premios en festivales con sus documentales, con sus trabajos. Entonces, ese es Alexander Ruiz. Es el episodio 4. Y el episodio 5 es el de Amparo Rosas. Amparo, pues, digamos que es un milagro de la vida. Es un ejemplo de valentía, de una inteligencia y de una capacidad extraordinaria de romper, de superar todas las adversidades. Para mi Amparo, pues yo digamos que no soy tan creyente, me ha puesto a pensar que realmente los milagros sí existen.
Bueno, entonces creo que aquí en Pa' Todo el Mundo tenemos una nueva estrella, doña Amparo Rosas, que la está rompiendo definitivamente. Pero entonces yo sí quisiera saber con don Jorge una pregunta muy interesante, y es ¿por qué en esta oportunidad el tema central es discapacidad? Si sabemos que los documentales pues manejan temática, ¿cierto? Siempre hay una temática, pero ¿por qué esta vez el tema central fue discapacidad? ¿Cómo llega a la productora Tiempos Modernos el tema de la discapacidad?
Pues realmente fue una sorpresa para mí, no fue algo que yo estuviera buscando, que tuviera un interés sobre el tema, sino que llegó a mí. Al conocer a Felipe, yo vine a ser aquí como un piloto para un telecafé. El tema era como personas con discapacidad, algo así. Yo desconocía el tema, pues uno sí ve a las personas en la calle o ve situaciones, pero nunca se profundiza en ellas, ¿cierto? No tenía como una preocupación por conocer a esas personas, a esos seres humanos. Y conocí a Felipe, un muchacho de acá de Armenia, que ya pues Sebastián habló sobre él, y ese muchacho me enamoró, un niño con tanta percepción, con tanta capacidad de amar, tan inteligente, tan vivaracho, sobre todo esa una mirada llena de alegría, como de optimismo, que me llenó, me trajo una... Me enamoré de él como persona, ¿cierto? Entonces ese proyecto no ganó en Telecafé en esa convocatoria, y nosotros se presentó otra oportunidad con Mintic para presentarse a una convocatoria de series documentales. Yo me acordé de Felipe y dije, ese tema es maravilloso, ese tema, ¿cómo dejo esto que ya habíamos hecho un piloto, como habíamos editado como 10 minutos de una grabación que hicimos, que ahí fue cuando conocí a Miller también? Entonces dije, voy a revivir ese tema. Entonces empecé a investigar. Ya había una investigación previa que se había hecho cuando presentamos la convocatoria en Telecafé, donde conocí a Ingeborg Carvajal, que fue nuestra directora científica, que me dio muchas luces, me acercó mucho a conocer a las personas con discapacidad, que en ese momento nosotros la llamamos con diversidad funcional, que funcionaba, lo que sea, ya diferente a lo normal, ¿cierto? Y cómo ellos convivían en un mundo donde no estaba diseñado para ellos, donde el vivir se les dificultaba mucho. Entonces, como ese el propósito de nosotros era como mostrar qué los hacía diferentes y qué los hacía tan extraordinarios, ¿cierto? Cómo esas debilidades a la vez se convertían en unas fortalezas, porque, por ejemplo, Felipe, que tiene tanta dificultad para hablar, para moverse, él busca y es tan creativo que él busca la manera de comunicar hasta desde una idea sencilla hasta una idea compleja. Él a través de gestos, de señales, le transmite a uno todo un montón de cosas, y como él percibe, se adelanta en la percepción de cosas de la realidad, él ve situaciones, emociones y cosas que uno no percibe, uno que se cree normal, y ellos las perciben, él la percibe y uno lo deja asombrado, pues, la capacidad que tiene él para manejar los equipos celulares. Bueno, y así entonces, cuando presentamos esa convocatoria a Mintic, me dediqué como a buscar otros cuatro personajes. Recurrí a asociaciones de personas con enfermedades huérfanas, un montón de... Conocí gente, a través de una de esas asociaciones llegué a Mariana, la niña de Armenia, de Ibagué. A Amparo pues llegué de otra manera, a Catalina, una niña que conocí yo acá, me habló de Amparo y entonces pues inmediatamente me interesó conocerla. Y realmente la vine a conocer su obra y me ha fascinado poder haberla encontrado, porque qué mujer tan bella, tan extraordinaria. La prueba que uno es abrazarla y llenarla de picos, pues, porque tiene tantas cosas, ¿cierto? Mírala, y aquí me está viendo y está feliz. ¿Ah? Se puso hasta coloradita.
Bueno, a mí me faltó decir que el episodio 5 de Amparo Rosas trata otro caso muy interesante que nos demuestra esa resiliencia y esa capacidad de trascender como ser humanos, y es Amparo tiene artritis reumatoidea juvenil desde los 6 años, y gracias al apoyo y a toda la fortaleza y a la inteligencia, la sabiduría de su madre, la ha acompañado durante toda su vida a lograrla hacerse, reconocerse a sí misma y darse cuenta de que ella tenía mucho que enseñar y mucho que ofrecer también, hasta ya llegar a crear una fundación que se llama Fundación Fundamor, Elmira Rosas de Vázquez, el nombre de su madre, y ayuda en este momento a muchas personas con discapacidad en el Quindío. Entonces es de verdad un ejemplo a seguir y es admirable su ejemplo y su fortaleza de vida.
Bueno, Miller, cuéntanos entonces tú, desde tu experiencia y la parte de animación, ¿cuál fue tu trabajo dentro de la serie documental?
Bueno, mi trabajo específico fue hacer la parte de la introducción, ¿no? El opening, donde se presenta el título, Maestros de lo Extraordinario, y se presenta cada uno de los personajes. Así que cada episodio tiene una animación diferente. Tratamos de mantener un mismo estilo. En la técnica se privilegió como el carboncillo, que fuera una imagen muy natural, que se sintiera manufacturado. Y particularmente el episodio 5 cambia un poco la técnica, que es precisamente el de Amparo, que trabajamos una técnica más parecida a la acuarela. ¿En qué consiste? Son 30 segundos en donde sale el título, presentamos a cada uno de los personajes y, dependiendo del capítulo, pues se le da una prelación a cada uno de ellos. Se muestra su actividad o su cotidianidad. Fue una técnica pues bidimensional, es una técnica cuadro a cuadro, stop motion, en donde vemos pues su quehacer. Los vemos como cómo se van a desarrollar dentro del capítulo. Eso es básicamente lo que vemos desde animación.
Bueno, señor director, cuéntenos un poco cuáles serán esos canales de emisión donde estará presente la serie documental.
En los 5 episodios de la serie Maestros del Extraordinario se está estrenando por todos los canales regionales. Fue una, como digamos, una ayuda que nos dio Mintic de pedirle a los canales que se emitiera la serie. Claro que nosotros de todos modos lo iríamos a buscar, porque lo que queremos es que se vea. Entonces, las primeras emisiones se hicieron por Teleislas y Telecafé. Ahora, en los próximos meses, en octubre y noviembre, se va a emitir por Teleantioquia, se va por Telepacífico, por Canal Tro y por Señal Colombia. Los horarios y la de esta programación pues se dará a conocer a través de las redes sociales, ya sea la que tenemos nosotros cercanos y por los periódicos, y los mismos canales emiten la publicidad para que la gente esté atenta a verlos.
Bueno, Sebastián, y cuéntanos entonces, ¿cómo es el lanzamiento?
¿Cómo fue el lanzamiento de la serie documental Maestros de lo Extraordinario? Se realizó el sábado 2 de octubre en la ciudad de Calarcá, gracias al apoyo de la Casa de la Cultura. Tuvimos el lanzamiento en el auditorio de la Casa de la Cultura en Calarcá, donde nos reunimos con todas las familias y los protagonistas de cada uno de los episodios, y fue, puedo decir yo, excelente, muy emotivo, muy participativo, muy conmovedor, ya que contamos también con la presencia de las familias de Medellín y de Ibagué, ya que se hicieron otras 3 historias aquí en el Quindío, y lo que quisimos hacer fue un estreno calarqueño con los capítulos, empezando con el capítulo de Amparo Rosas, el episodio 5, y el episodio 4 de Alexander Ruiz, ya que se grabaron aquí en el Quindío, precisamente en Calarcá. Así que fue muy bonito, fue una experiencia maravillosa.
Bueno, como el tiempo en radio no es tan extenso, tenemos un tiempo limitado. Yo sí quisiera cerrar esta entrevista preguntándoles a cada uno de nuestros invitados qué experiencia, qué enseñanza, qué aprendizaje les deja la realización de esta serie documental. Empecemos con don Jorge.
Pero mira, es difícil responderlo porque todavía estoy aprendiendo. Pues cada que veo los documentales aprendo algo nuevo. A mí me tocó hacer la edición de ellos. Y cada día era como una experiencia diferente porque encontraba facetas increíbles de estos personajes maravillosos que uno a veces en su vida le han pasado desapercibidos, ¿cierto? Porque no tiene uno la posibilidad de acercarse a ellos un poco con la profundidad que pudimos nosotros, aunque eso de profundidad pues tiene muy poco, pero al menos tuvimos una enorme posibilidad de conocerlos, de entrar a su corazón, de entenderlos como seres humanos, de conocer esos valores inmensos que tienen, todas las enseñanzas que nos dan, porque uno, la manera como ellos asumen la vida, cómo se adaptan a una sociedad que no los tiene en cuenta, ¿cierto?, que los margina, que les toca tan difícil hacer que sean comprendidos, amados, entendidos, sino que amarlos, ¿cierto?, entenderlos, desearles como que su vida sea diferente, que la sociedad se adapte a ellos también, que les brinde todo lo que se necesita, que la sociedad deje de ser tan egoísta, de pensar solamente en lo que se llama, entre comillas, normal, pero ellos tampoco son personas anormales, son más normales que nosotros. Son seres excepcionales que yo no he hecho sino amarlos, llenarme de cariño, de respeto, de admiración. Eso es lo que me producen todos estos amigos de Maestros de lo Extraordinario, todos estos personas, seres humanos tan maravillosos para yo. Para mí no es sino, estoy lleno de gratitud de haber tenido la posibilidad de acercarme un poco a ellos, de conocerlos. En este momento que estamos grabando, me estoy aquí divirtiendo con Amparo, por ejemplo, gozando de conocernos, de relacionarnos como dos seres humanos que tenemos una sensibilidad y una empatía y una amistad que va a durar toda la vida.
Bueno, Miller, ahora cuéntanos tú, ¿qué es esa experiencia y eso que te deja esta serie documental?
Bueno, a mí principalmente lo que más me enseñó la serie es la empatía y el poder que existe en la idea de comunidad, de sociedad. Principalmente las familias. La familia es como el núcleo que ayuda a todas las personas a crecer y es muy evidente en Maestros de lo Extraordinario precisamente ver cómo el apoyo hace que esa cotidianidad sea mucho más vividera, mucho más llevadera. Eso es lo que me queda.
Por último y no menos importante, la opinión de Juan Sebastián.
Bueno, yo creo que lo más importante en haber tenido la fortuna de materializar la realización de esta serie documental que por primera vez afrontaba temas de discapacidad es la revelación de un mundo, es decir, ser consciente de su lucha, ser consciente de sus necesidades, ser consciente de un mundo, de una, digamos, sociedades que no están hechas, que no están pensadas para estas personas en cuanto a la inclusión social en equidad, una justa inclusión social con igualdad de derechos y de oportunidades. Yo creo que ese es, digamos, lo que yo realmente aprendí, esa conciencia y ese conocimiento que no tenía antes, que yo antes no veía. Ya veo lo que antes no veía.
A todos ustedes les agradecemos aquí en Pa' Todo el Mundo. Nos encantaría quedarnos otro rato con ustedes, pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar y hacer parte de Pa' Todo el Mundo y de enfocarse en estos temas tan importantes. Un último despido para nuestro público.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, muy bien. Esperamos que vean a Maestros de lo Extraordinario. Sabemos que van a aprender, que se van a conmover, que van a reír, que van a gozar. Van a conocer unas personas que les van a enseñar mucho, maravillosas, Maestros de lo Extraordinario.
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
la gente se preocupa mucho cuando te ocurre un accidente de este tipo, de ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol, o no sé, o recepcionista, o elaborador de bolsas plásticas.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Todos somos iguales.
Bueno, y con este tema damos por terminada esta emisión de su programa Para Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad, que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo martes. Bendiciones para todos.
Todos somos iguales.
Para Todo el Mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co, con el apoyo del Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural.
Pues tú y yo.
Para Todo el Mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.
Todos somos iguales.